Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al programa número 17 de este podcast, Desde mi tierra, cuentos y más. Ahora traemos otra historia sumamente interesante, donde se mezclan aspectos del suspenso y de terror en el género literario salvadoreño, y nada más y nada menos que de la mano de José Jorge Lainez, alias Mr. Ikuko. Y a continuación conoceremos a este escritor salvadoreño. Pues José Jorge Lainez fue periodista y escritor que cultivó varios géneros, desde el cuento para niños, cuentos de terror, ensayos, y por el que fue conocido por la sociedad salvadoreña de su época, como un humorista. Nació en San Salvador el 26 de abril de 1913 y murió en la misma ciudad en 1962. Si alguien tuviera que definir su género por el cual imprimir la imagen de este escritor, sería el humorista, gracias a una disciplina férrea para encontrar el tiempo fuera del que exigía su arduo trabajo como jefe de redacción de la prensa gráfica y profesor de periodismo en la Universidad de El Salvador. Se caracteriza por enhebrar tramas absurdas, cuentos policíacos y toda clase de personajes literarios. Entre uno de estos, pues hay una serie de personajes publicados bajo el seudónimo de Mr. Ikuko, con el cual da vida a famosos personajes de ficción, por ejemplo Tiburcio Telengués, el Vengador Silencioso, y flamantes auxiliares, el cabo Nicolasito Pulga y el Capitán Pucheros. En 1952 publicó Murales en el Sueño, que recoge por primera vez el género del terror y una imaginación febril. Entre ellos sobresalen las notas misteriosas y desenlaces imprevistos, en el que sale la carta de la muerte, árboles vengadores y la mosca azul de la locura. En este caso, daremos lectura a la carta de la muerte, que ha sido también recopilada en la antología del cuento salvadoreño. De ahí es que hemos obtenido información sobre este autor, y en especial ahí conocí por primera vez la carta de la muerte, el cual me gustó mucho ese relato de terror, algo que realmente muy poco se habla de este género en nuestro país, en nuestro pulgarcito. Otro de sus libros es Sendas de Sol, editado en 1956. Aparecen cuentos que elevan la imaginación infantil, inculcando al mismo tiempo principios de amor y solidaridad que marcan esta tierna edad. Entre ellos destacan El perro que corría tras el tren, El primer milagro y San Salvador de los ojos cerrados, con el cual ganó el premio a los Juegos Florales de San Salvador. En 1961 publicó Imágenes a la deriva, libro para el cual realiza un prólogo Hugo Lindo, que titula Jorge Lainez o la sonrisa, en el cual describe la naturaleza polivalente y genial de este gran escritor salvadoreño, con el cual se ha cometido la injusticia, como Hugo Lindo indica, de dejarlo como al margen de nuestra escuetísima República de Letras. En su ensayo, Francisco Eterno recoge los últimos pensamientos como los hubiera tenido el legendario Francisco Morazán antes de su fusilamiento en Costa Rica. En este relato imaginario, de tributo a un ideal que compartiría y heredaría Lainez a sus generaciones posteriores, el de una Centroamérica unida. Pues este es algo de mencionar de nuestro escritor de este podcast, de este programa número 17. Escuchemos la carta de la muerte de José Jorge Lainez, alias Mr. Ikuko. La carta de la muerte, por José Jorge Lainez, Mr. Ikuko.
Paguen mi carta.
¡Pase!
¡Pase! ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase! Allá.
La partida de póker tuvo que suspenderse bruscamente en la segunda vuelta de Jack. Carmen había palidecido intensamente y llevándose las manos al pecho, se fue doblando lentamente sobre la mesa con un gemido. ¡Oh! El reloj del comedor acababa de dar la 1 de la madrugada y el sonido metálico de la campana repercutió siniestramente en todos los rincones, como si la muerte llamara desde la orilla del silencio a un nuevo huésped del misterio. La casita de los esposos estaba situada en el campo, a muchos kilómetros de la ciudad, y hacia allá se encaminaban a pasar sus fines de semana, llevando siempre algunos amigos que compartían con ellos su alegría. El póker constituía el primer eslabón del entretenimiento del sábado, y luego venía el domingo con sol, floridas praderas, ríos rumorosos y paisajes diluyendo milagros cambiantes al ritmo de las horas. Aquel fin de semana había tenido un principio lamentable, pero la llegada del médico, llamado por teléfono a su casa situada a 1 kilómetro de distancia, transformó la ansiedad en una nerviosa expectación. El facultativo tomó el pulso de la enferma, la auscultó e hizo preguntas a Juan. Movió la cabeza dubitativamente y con la mirada perdida en los dibujos de la alfombra, se sentó en el brazo de uno de los sillones del dormitorio.
¿Y bien, doctor? Preguntó Juan ansiosamente.
No debo ocultar a usted la gravedad del caso.
¿Está muy grave?
Se está muriendo.
No es posible. Hace un momento estaba perfectamente. ¿No cree que el cansancio del viaje, el polvo del camino?
No, no. Yo no podría dar a usted vanas esperanzas. Mi deber es decirle la verdad, caballero. El corazón es traicionero y ella ha sufrido un ataque gravísimo.
¿Entonces no hay nada que hacer?
Temo que no, pero le daré 2 inyecciones. Por lo menos eso le dará tranquilidad, mientras...
¡Carmen!
Murmuró Juan volviendo la espalda al médico e inclinándose sobre el lecho de su esposa. La respiración fatigosa le hacía subir y bajar el pecho, como si fuera el oleaje de una marea de angustia en el mar de la agonía. La nariz se le había afilado y al recortarse en la silueta de la pared, era una quilla de sombra surcando los últimos minutos hacia la hora cero del final.
¡Carmen! ¡Carmen!
La llamada inútil se apagaba dolorosamente amortiguando su dolor por el jadeo de aquella asfixia inexorable. Y los oídos de ella eran 2 interrogaciones hundidas en la cabellera, insensibles al eco del sollozo.
Es necesario, caballero, dijo el médico tocando el hombro de Juan. Debe usted aparecer sereno cuando ella vuelva en sí. Venga conmigo un momento fuera del dormitorio.
El hombre se dejó arrastrar dócilmente hacia el corredor y se sentó en una butaca que le ofrecieron los amigos. Todos estaban callados y sombríos y solamente escuchaban el tic-tac del reloj que venía saltando desde su pared del comedor. Como una cinta fugitiva, acudieron a la mente de Juan los recuerdos felices. Se vio de nuevo corriendo por la playa en aquel día jubiloso en que Carmen le dio el primer beso.
¡Oh, mi corazón!
Jadeó ella recostada en los brazos de Juan.
Es la felicidad,
dijo él. Pero ahora comprendía que el destino se insinuaba ya implacable desde entonces. Y aquel corazón había vuelto a fallar, esta vez definitivamente. Se levantó de su asiento y, dejando la compañía silenciosa de los demás, se fue lentamente hacia el corredor. Las cartas de la baraja y las fichas de póker habían quedado abandonadas sobre la mesa en un vestigio mudo de golpe inesperado. Maquinalmente reunió los naipes y luego arrojó el mazo, que se abrió sobre el tapete como un abanico de colores. Se echó de bruces sobre las fichas dispersas y sintió que el dolor le subía al cerebro en una ola de rabia, en un deseo furioso contra la muerte, con una ansia desesperada de verla materializarse y poder luchar contra ella para disputar la presa amada. Al otro lado, en el dormitorio, Carmen se moría. Se iba poco a poco en brazos de la muerte, y él era impotente para luchar, para arrebatar lo suyo de aquella corriente siniestra que lentamente arrastraba los últimos suspiros de la mujer querida. Se había olvidado de llorar, porque la ira le secaba el manantial consolador de las lágrimas, y el cuerpo era un solo temblor que terminaba en las manos, apretadas frenéticamente en dos puños que amenazaban al vacío. De improviso tuvo la sensación de que no estaba solo. La columna vertebral sacudía por un estremecimiento frío, le indicó la presencia de algo extraño e impalpable, de algo que llenaba la habitación con un soplo helado. Aquel hálito le recorrió el cuerpo y, al levantar la cabeza sobresaltado, vio una figura junto a la mesa de juego. Al principio se imaginó que pudiera ser uno de los invitados que acudía a consolarlo, pero pronto se dio cuenta de que era un desconocido que lo contemplaba con una sonrisa indescriptible. A Juan le pareció que aquella figura llevaba lentes oscuros, pero al acercarse, vio que lo miraban desde dos cuencas sin ojos. Pronto lo comprendió todo. Era la muerte.
Desde mi tierra, cuentos y más. Podcast de literatura en El Salvador. Desde mi tierra, cuentos y más.
La fúnebre aparición se movió hacia la puerta, en dirección del dormitorio donde Carmen esperaba, sin saberlo, el minuto decisivo.
¡No!
Rugió Juan, corriendo hacia la puerta e interponiéndose a su paso.
¡Déjala! ¡No te la llevarás porque es mía!
Rió la voz espantosa con un eco lejano.
Fue tuya tal vez, pero dentro de un instante será mía.
¡Lucharé contra ti! ¡Te exterminaré! ¡Pero a ella no me la tocarás ahora!
Gritó el hombre enfurecido.
¿Estás loco? Nadie puede luchar contra la muerte. Abre paso, porque si tropiezo contigo, morirás también.
Es verdad. Nadie puede luchar contra la muerte, pero puedo implorarte piedad. No la lleves, no la lleves.
No sé lo que es piedad, aparta.
Entonces la voz del hombre se volvió de acero.
Tómame a mí en vez de ella. Necesitas una presa, ¿no es así? Estoy presto a tomar su turno.
Hay leyes del destino que son inmutables, y yo obedezco a un impulso inquebrantable.
Está bien, murmuró el hombre. Estoy en tu camino y tendrás que llevarme a mí también.
¡Aparta, insensato! No es tu hora todavía.
No pasará sin mí,
insistió el hombre. La muerte vaciló, movió el cráneo desnudo en derredor de la habitación y sus dos cuencas oscuras captaron la mesa de juego.
Tú quieres luchar conmigo, y es imposible luchar contra la muerte. Tu amor puede salvarte, porque aún te daré el recurso de disputar contra el destino.
Con descarnada mano, tomó la baraja y reunió en un solo bloque el abanico de colores.
¿Y bien? ¿Qué harás?
Vamos a jugar el destino de tu amada. ¿Quieres? Alzaremos cartas los dos. Ganará quien muestre la figura mayor.
Juguemos.
No olvides el convenio. Si mi carta es mayor que la tuya, dejarás que cumpla mi misión tranquilamente.
Tienes mi palabra, da las barajas.
La muerte revolvió los naipes durante un segundo y dio una carta para cada uno.
Mira la tuya.
Intensamente pálido, Juan alargó la mano para levantar su carta, pero un temblor incontenible le agarrotó los dedos. Inundado en sudor frío, una ola de terror le hizo vacilar.
Primero tú, musitó por fin.
Como quieras. La muerte no tiembla ante el destino. Mira.
Juan contempló idiotizado la carta de la muerte. Era un rey de diamantes, la penúltima de las cartas mayores del naipe. La suya yacía boca abajo, ocultando un enigma que casi era la desesperanza.
Creo que he ganado. Tienes todas las probabilidades en tu contra de tener una carta menor, ya que te falta valor. Descubriré yo tu juego.
La muerte arrojó sobre el tapete al rey de diamantes y lentamente alzó el otro naipe. Lo contempló un instante y lo volvió a colocar boca abajo sobre la mesa. En un paroxismo de angustia, el hombre alzó su carta para verla, pero una niebla de lágrimas le llenó los ojos de brumas. Se tambaleó con la baraja en la mano y sin lograr distinguirla, sintió un mareo incontrolable. La luz del salón se perdió de pronto en la intensa sombra de un desmayo y cayó sin fuerzas sobre el sillón. Un zumbido prolongado le atornilló la conciencia durante un instante largo que creyó una eternidad, y luego fue volviendo la sensibilidad a su cuerpo atormentado. Oyó voces a su derredor, y algo frío sobre la frente le hizo abrir los ojos. La bruma huyó de su visión, y pudo contemplar varios rostros que le miraban. El médico le hizo tragar algo amargo mientras le sacudía para hacerlo volver en sí.
¿Qué sucede?
gritó, recobrando abruptamente su sentido. «Cálmese usted. Su crisis nerviosa ha pasado ya». Hablaba solo. Disputaba, gritaba y lloraba. Es natural porque...
«Basta. Quiero saber de ella. ¿Ha muerto?»
«No lo sé», repuso el médico. «Pero en este momento solo me preocupaba usted, porque
Juan,
ella...»
«Juan».
La voz oyó cercana, y era la de Carmen. Pero no venía desde el lecho, sino que vibró cerca, precediendo a la joven que apareció en la puerta del salón. El facultativo corrió a su encuentro, pero ella avanzó con paso firme y lo aportó con ademán resuelto.
«Estoy bien», murmuró. «Solo fue un ligero desvanecimiento».
El doctor se acercó a la mujer y le tomó el pulso. Luego la auscultó de nuevo y arrojó el estetoscopio sobre la alfombra.
«Es increíble. El corazón marcha perfectamente y no acusa lesión alguna».
El reloj del comedor dio las 3 de la madrugada, y cuando Juan dirigió la mirada hacia el jardín, vio la sombra de la muerte caminando hacia la puerta de la calle. Sobre la mesa, boca abajo, su carta continuaba siendo un enigma para él. Lentamente la volteó y dejó al descubierto un haz de corazón que brilló en la blanca cartulina del naipe, como una flor escarlata representando
la vida, 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 vida.
Thank you.